Santiago, un placer saludarlo, muy buenas tardes. Sí, la verdad, como bien anticipaba Nancy, ¿no? Se viene una sesión el día de mañana, también una sesión extraordinaria el día viernes con la presentación de jefe de gabinete Luxem, presentando un informe de gestión de estos 6 meses, ¿no? Pero la verdad que pasó la sesión extraordinaria sobre, bueno, el financiamiento estratégico, ¿no? Que la oposición tomó la decisión de que, a ver, que continúe el diálogo y vaya a comisiones. A ver, ¿por qué cree usted que le cuesta tanto a la oposición acompañar esta herramienta, como bien dice el gobierno, que explícitamente cuenta con mecanismos de control directo del poder legislativo?
Yo creo que hay varias razones. Me parece que la razón número uno es que nosotros, desde que asumimos en esta gestión, y también por cómo está configurada la Cámara, se ha propiciado el diálogo, la discusión parlamentaria. Ustedes fíjense que más que nunca antes se habla en los medios, escritos, radiales, y que ustedes quieran, sobre el quehacer del poder legislativo casi todos los días. Esto anteriormente no sucedía, ¿no? En la vida democrática, por lo menos que yo llevo en esta provincia, antes los proyectos que se llamaban a la Cámara de Diputados eran simplemente un trámite y un paso administrativo casi de las decisiones que tomaba el Ejecutivo. Bueno, en nuestro caso no es así, hemos optado por la transparencia, por la transmisión de las sesiones, de las comisiones. Todos los que se ganan en Santa Cruz y donde estén en cualquier lugar del mundo pueden ver lo que pasa en esta legislatura. Y eso también nos ha llevado a mucho más diálogo, mucha más discusión, mucha más búsqueda de consenso. Respecto al proyecto que vos preguntabas, sí. Bueno, hay una realidad. Ese diálogo, ese consenso todavía no está resuelto. No está resuelto porque hay una oposición que digo yo, ya en este momento tiene una postura política marcada. Ya no es una cuestión de los pormenores de ley o las tasas de interés o el plan de obras para hacer cosas. Y creo que es una cuestión política en la que hay una posición que realmente piensa o teme de que si nosotros logramos acceder al endeudamiento, veamos que nuestro gobierno se fortalezca y tenga más posibilidades todavía en una elección del año que viene. Sí. Entonces, hoy es política la discusión. Hemos propiciado todo el tipo de espacio, reunión, de intercambio, de discusión para los pormenores, los detalles de la ley. Se ha modificado la ley en función de lo que han pedido incluso diputados de la oposición, que parece lo lógico, pero es novedoso si pensamos de 3 años para atrás, ¿no? Sí. Y, bueno, la realidad es que es política la discusión. Se sigue charlando, se sigue discutiendo sobre este tema. Por eso el proyecto permanece en comisión y de llegarse al acuerdo, que ustedes saben que hace falta 2/3 de los presentes para poder aprobarlo, se pueden saltear los pasos, digamos, de comisión, etcétera, para lograr aprobarlo en la sesión, solamente con 2/3 de las manos aseguradas.
Sí, digamos, con esto también es dilatar muchísimos más los tiempos y decir, bueno, esto lo van a usar, esto el gobierno lo va a utilizar de manera para una campaña, ¿no? También es como correr un poco por ese lado. Pero también, a ver, lo que charlábamos los otros días con otro diputado, con Godoy más precisamente, le preguntábamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, hoy cuestionan la toma de deuda, pero durante 30 años, digamos, levantaron la mano y aprobaban endeudamiento sin preguntar para qué o cómo se iba a utilizar, ¿no?
De un día para el otro.
Claro, exactamente. Usted...
Te va a decir que no estaba.
Claro, por supuesto, claro. Claro,
él no estaba, te va a decir.
Sí, bueno, yo no tenía nada que ver, pero soy partido, pero no tenía nada que ver. Usted mencionó en una oportunidad que es para cambiar la historia, para transformar la matriz económica. Pero a mí hay un punto que me llama la atención. Porque antes, cuando se hablaban para obras, ¿no? Se decía, el cemento no se come o los fierros no se comen, ¿no? Hoy ustedes están diciendo, bueno, mira, estas van a ser las obras. Incluso hay unos folletos que están dando vueltas por la ciudad que también son criticados porque se dice, se gasta en esto, pero no en otras cosas, ¿no? Que eso después también es debatible. Pero esos mismos que pedían obras, hoy se está pidiendo un financiamiento para obras, pero no lo quieren aprobar. Es una mirada un poco contradictoria también, ¿no?
Es absolutamente contradictoria. Y hay una realidad, vamos por partes, ¿no? Si se usa el dinero para la campaña, ¿cuál es la mejor campaña? La mejor campaña es llevar las respuestas a la gente. Si vos logras acceder a un plan de endeudamiento, que significa crecer para Santa Cruz, progresar, generar obras, que significa dinamizar la economía, se generan nuevos puestos de trabajo, nuevos sueldos, esos sueldos se gastan, funciona el comercio, funcionan las pymes. Y eso es hacer campaña, bueno, bienvenido sea, es la buena campaña, es darle respuesta a la sociedad en un momento en el que necesita más plata en el bolsillo, y más puestos laborales. La ley es muy clara. La ley dice que solamente el dinero se puede utilizar para obra pública. No se puede utilizar para gastos corrientes. Sí es cierto que al poder utilizarla para obra pública, hoy la provincia es una de las pocas que hace obra pública con fondos propios. Y algunos de esos fondos que hoy estás destinando a obras, podés reemplazarlos por fondos del financiamiento, alineando el tesoro provincial, y ese dinero sí se puede trasladar directamente a sueldos. Entonces vos tenés un doble beneficio. Cuentas aliviadas de la provincia que se pueden trasladar a mejores aumentos, y obras que dinamizan la economía, que generan más recaudación, fortaleciendo aún más el tesoro provincial, que también se puede utilizar para después fortalecer el bolsillo del trabajador. Entonces, es un doble beneficio. No se come con el cemento, se come con lo que el cemento genera una vez que se pone en movimiento.
Bien. También otro punto también importante de este debate que se tiene que dar, ¿no es cierto? Es, creo que es sano para la política que hoy muchas veces se discute más de lo que se debate en la República Argentina, porque creo que tanto en el Congreso como acá en Santa Cruz se discute más de lo que se debate, o por ahí, como dicen muchos, ¿no? Hay una necesidad de frenar el debate para generar discusión y así exposición de los políticos para una posible campaña, como lo hemos visto todos estos meses. ¿Cuál es el punto acá que está todo el tiempo la figura de la oposición como queremos estar presentes? Pero no en el debate, sino en la discusión. ¿Cuál es esa mirada que hacen ustedes?
Mira, eso se ha dado mucho a lo largo de estos 2 años y medio. En primer lugar, cuando vos vas con una postura marcada e inflexible, bueno, estás debatiendo, como bien vos dijiste, estás discutiendo o imponiendo. No se puede llegar a un acuerdo si todas las partes tienen una postura intransigente. Pero sí ha pasado a lo largo de estos 2 años y medio de gestión, yo lo he dicho incluso en la Cámara varias veces, que la oposición no ha logrado todavía autopercibirse como oposición y no gobierno, y pretenden gobernar todo el tiempo. Acá hay una realidad. El que llega al gobierno tiene sus facultades y ejerce sus facultades como poder ejecutivo. El Poder Legislativo hará lo suyo, pero nosotros no podemos inmiscuirnos en esas facultades del Ejecutivo, que es lo que pretende hoy la oposición. Respecto a este proyecto, es un claro ejemplo del proyecto de la ley de endeudamiento, ¿no? Se ha tratado de trabajar hasta lo más chico de la letra chica, hasta tasas de interés, a dónde va a colocar los bonos, quién va a ser el broker. Todas esas son facultades del Ejecutivo. ¿Cuál es la nuestra? Controlar que se haga bien, que se gaste bien, que se cumpla con lo que dice la ley. Por supuesto que esa es nuestra obligación. De hecho, accedimos a incluir una comisión de seguimiento dentro de la ley justamente para eso. Pero lo demás son facultades del Ejecutivo y no hay posibilidad alguna de co-gobernar el Ejecutivo con la oposición. Eso es lo que por ahí se pretende o no logran entender cuál es el papel que le toca hoy jugar a la oposición, ¿no?
Sí. Por último, pregunta de mi parte, ¿no? Más que nada planteo también, porque, a ver, hace un tiempo ya que se viene como frenando, ¿no? Y de hablando y que va, viene. ¿Qué balance haría usted, si fuera usted en este momento jefe de gabinete, perdón que lo ponga en ese lugar, ¿no? Pero ¿qué balance haría usted de este semestre?
Bueno, es un semestre que ha sido muy difícil. A finales del año pasado, no nos olvidemos que nosotros aprobamos un presupuesto con una previsión de un déficit de unos 360 mil millones de pesos, previendo que venía un año muy complicado con baja en la recaudación en los primeros meses, por la baja de la coparticipación, ¿no?, a nivel nacional, el enfriamiento de la economía, más la salida del YPF y la baja en la recaudación respecto a las regalías. Sabíamos que venía un semestre difícil, efectivamente lo fue, y fue aún más difícil de lo previsto en todas las instancias, ¿no?, provincial, nacional también. Y lo que tocó es un gran trabajo de liderazgo, un gran trabajo de apertura al diálogo, y por eso hasta el día de hoy se siguen discutiendo paritarias en las que en un momento se dejó de mostrar la voluntad de querer solucionar el problema, pero entendiendo que solamente se puede trabajar y ofrecer en lo que se puede pagar y con lo que se puede cumplir. Y fíjate que hasta el día de hoy no se ha cerrado ninguna discusión, ni el gobierno en ningún momento ha tomado una postura intransigente de no negociar o no escuchar, pero sí se ha hecho un trabajo de mucha transparencia en la que se le ha comunicado a cada sector, a cada sindicato, muchachos, estos son los números de Santa Cruz, sabíamos que se venía muy difícil el primer semestre y vino aún más difícil de lo que esperábamos. Afortunadamente eso está empezando a cambiar. Los próximos meses van a ser un poco mejores. Tocó timonear la tormenta, que creo que se ha hecho, y por eso llegamos hoy hasta acá. Hay conflictos, sí, hay conflictos, por supuesto, todo el proceso paritario conlleva sus dificultades. No quiere decir que eso implique o demande la interpelación del ministro, como pretendía la oposición 2 días atrás.
La oposición cuestionó eso, ¿no? Es decir, ¿por qué no asistieron los diputados del CER? No sé si usted estuvo presente en el día de ayer.
Estuve presente en la Cámara de Diputados porque el quórum es una herramienta política, parte del reglamento de la Cámara. Pero para no dar quórum vos tenés que estar presente en la Cámara de Diputados, si no estás faltando la sesión, que no es lo mismo. O sea, vi en algún medio por ahí que algún diputado, no a mí, pero alguno se lo trató de vago por no estar trabajando. No, si estás trabajando, estás en la Cámara y estás haciendo uso de una herramienta que te permite el reglamento. Eso está bueno por ahí diferenciarlo para que se entiendan por ahí los pormenores de cómo funciona el reglamento de la Cámara. Vamos a la decisión política de no dar quórum, porque en primer lugar el proyecto estaba mal presentado. Un pedido de interpelación tiene que nacer a partir de un proyecto de resolución, y acá directamente se pidió una sesión sin proyecto. En segundo lugar, no corresponde interpelar a un ministro sencillamente por el resultado o el devenir de una paritaria que todavía está abierta.
Sí, no está muy claro también lo que pedían. No, para mí no está.
Claro, imagínate claro. Que cualquier negociación salarial te lleve a sentar un ministro de la Cámara de Diputados para ser interpelado. Viviríamos la interpelación. Sí. O sea, si vos me decís, hubo un caso grave de inseguridad, una manifestación que algo realmente complejo en relación al manejo de la fuerza, bueno, eso puede llevar a una interpelación. Pero no un proceso paritario, como cualquier otro, en la que hay un conflicto, sí, de obra paritaria, pero que está abierta, que está en discusión, que se sigue negociando en la mesa de calendario, se siguen sacando propuestas. Entonces no hay nada que interpelar. Por eso decidimos no acompañar y todo el quórum, que es la herramienta de la cual valimos.
Claro, justamente también dicen que están preocupados por la seguridad en la provincia, ¿no? Lo que llama la atención en cuanto a la policía, que han hecho medidas de fuerza en el gobierno de ponerle, no sé si llegó a ser el gobierno de Sancho el conflicto policial, o después el gobierno de Peralta, y después ya saltearon a Alicia, porque a Alicia no le hicieron ningún problema, y ahora sí con el caso de este gobierno, ¿no? Es decir, es como que de alguna manera eligen los momentos para realizar un conflicto, ¿o usted cómo lo observa?
Y yo creo que tiene dos aristas principales, ¿no? Una cuestión salarial que nadie desconoce. Vos habrás escuchado al gobierno provincial, es más, una oportunidad de entender y comunicar que el reclamo es justo y que se entiende que hay que trabajar en una recomposición salarial. Eso nadie lo desconoce. Pero por otro lado está lo político, y hemos visto personajes relacionados con actores hoy de la política de diferentes estamentos provinciales o municipios o pretendientes de una candidatura el año que viene, que han enturbiado, si se quiere usar la palabra, todo lo que es este proceso paritario, ¿no? Hay una cuestión política y hay una cuestión salarial. La salarial no la desconocemos, se sigue trabajando en eso. La última oferta que se presentó, yo entiendo que es muy buena en términos de lo que hoy se puede ofrecer con lo que se tiene, pero aún así se va a seguir trabajando.
Claro. Ante esto, igualmente, analizando un poco toda la situación que se da cuenta ahora, y además también con el argumento que intentó, de alguna manera, Unión por la Patria, interpelar al ministro de Seguridad, pero perdón, la pregunta es, o la pregunta sería, ¿no? ¿Qué pregunta le iban a hacer a Prodromos, ¿no? Porque en realidad, si es algo que no desconocemos, el tema de lo salarial, y que hoy ellos, entre comillas, estén preocupados por la seguridad, bueno, la verdad que no sé cuál era la idea, ¿no? de esta visita o de esta presencia de Prodromos, y para qué necesitaban también, de repente, el resto de los legisladores, porque podía haber sido una reunión informal sin llegar a hacer una interpelación directamente con el ministro de Seguridad, y seguramente no iba a haber ningún inconveniente, o llamarlo a una reunión de comisiones y plantearle varios temas, no interpelarlo, pero sí preguntarle algunas cosas a Pedro Prodromos, ¿o no?
Totalmente. La verdad no sé cuál era la intención y la verdad tampoco valía la pena averiguarlo. Por eso decidimos no dar quórum. Muchas de las respuestas a sus dudas, o lo que entendemos que son las dudas, las van a tener el informe del jefe de gabinete mañana, pasado mañana. Se me pidió a todos los ministerios sacar su informe para que sea público el estado de situación de la provincia en los últimos 6 meses. Entonces, tenés más de un mecanismo. Primero, el informe del jefe de gabinete al que pueden acercar preguntas. Segundo lugar, como bien vos decías, un proyecto de resolución, un pedido de informe que se puede trabajar en la comisión respectiva. Y en el último de los casos, una interpelación, que es la última herramienta que tenés cuando no ha funcionado nada de lo anterior.
Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué sabe de la visita entonces del jefe de gabinete este próximo viernes, como usted lo indicaba? ¿Está confirmada? ¿Hay probabilidades que no esté presente, lo haga otro referente del gobierno? ¿O ya está de alguna manera confirmada la visita de Pedro Luxen a Cámara de Diputados el día viernes?
Es una pregunta que ha sido recurrente estos últimos días. Sencillamente no tenemos información de que no vaya a estar presente. Uh-huh. El reglamento contempla que puede estar presente él o quien se encuentra en su momento a cargo de la jefatura de gabinete, si es que no está en la provincia el ministro. Pero hasta el día de hoy no tenemos información al respecto. Lo iremos cotejando en estos 2 días que quedan.
Muy bien. Y bueno, y con respecto al orden del día de mañana, ya se sabe, se está saliendo, se conoce el orden del día de mañana o está en la elaboración. Usted ya anticipó de que el proyecto de endeudamiento no va a estar mañana en el orden del día, por lo menos hasta ahora.
En este momento se está terminando de trabajar porque hasta las 15 horas vos todavía podés subir el proyecto al sistema que mañana tomaría en estado parlamentario. Así que generalmente el orden del día está listo a las 5 o 6 de la tarde en su versión definitiva. Respecto a la ley de endeudamiento, no está en el orden del día porque no se despachó de comisiones. Lo que no quiere decir que si se llega a un eventual acuerdo a lo largo del día o mañana, se pueda tratar igual teniendo el 2/3 de los votos de los presentes.
Claro. ¿Usted por qué piensa que falló el momento anterior en el cual estuvo presente el gobernador de la provincia solicitándole a los diputados, más que nada de la oposición, para que apoyen este endeudamiento o este financiamiento de 600 millones de dólares, ¿no? En el caso de Godoy dijo que es como que lo fue a obligar que acepte el endeudamiento. Esto fue más lo que manifestó el diputado Godoy, por ejemplo.
No, lo que sucedió es que a lo largo de la jornada, incluso antes de iniciar la sesión, se seguía en la negociación política con referentes territoriales, intendentes, se entendía que más de uno iba a dar acompañamiento conjunto con sus diputados, que son en definitiva los que levantan la mano, y esa negociación siguió su curso y fue cambiando la actitud al punto que terminamos con la falta de 2 manos que necesitábamos para 2 tercios, que en un principio entendíamos que iban a estar. Ah, okay. Esto es natural, esto suele suceder. Las negociaciones políticas son complejas. Hoy los territorios tienen sus necesidades y cada intendente y diputado está obligado a tirar por lo que cree que le corresponde a su localidad. Y bueno, en ese tira y afloje no se llegó a un acuerdo, se vislumbraba que sí se iba a poder llegar a un acuerdo y efectivamente no fue así. Pero bueno, esto es parte de la democracia y lo que te obliga a estar en permanente diálogo y discusión, ¿no? A veces se llega a un acuerdo y a veces no.
Ajá. En este caso, en este sentido, de alguna manera, ¿se consiguieron o aún no estás? ¿Siguen faltando 2 manos? ¿O es como que a veces vos no aprovechás el momento y repentinamente las manos que tenías se te van, ¿no? Es decir, ¿están garantizadas de alguna manera la cantidad de manos que tenían? Y bueno, ¿y si de alguna forma están en negociación las próximas manos que faltan?
Sinceramente, esa negociación hoy la lleva adelante el Poder Ejecutivo, nosotros del Legislativo. Ajá. Y no te podría confirmar ni una cosa ni la otra. Sí te puedo hablar por los diputados a quienes yo represento, que son los que conforman nuestro bloque por Santa Cruz, que entienden y acompañan el pedido de financiamiento externo por una sencilla razón. Esto es como cualquier familia, como cualquier empresa. Si vos crees que deseas dar un paso adelante, generalmente tomás deuda que te resulta conveniente porque sabes que el beneficio para vos o para tu negocio va a ser mayor que el costo de la deuda. Es el mismo concepto el que entendemos a nivel provincial. Uh-huh. Y lo acompañamos. Yo te puedo dar por el bloque al cual represento que está de acuerdo con la ley. Lo demás sigue en discusión.
¿Algún legislador le contestó al diputado Peralta después de esta, entre comillas, enseñanza o tal vez experiencia que ha querido demostrar el ex gobernador Daniel Peralta a cargo del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que bueno, dijo que, o dejó entrever que él hizo todo bien, que en realidad no hizo todo bien, pero bueno, es como que dejó entrever eso, ¿no? Como que el gobierno actual no sabe gestionar y salir de las situaciones económicas sin problemas.
Desconozco si algún diputado lo hizo en particular, pero ¿en la pasa sesión? Que entres a Google y le pongas gobernador Peralta y te lo va a contestar la historia. Creo que no hay mucha discusión al respecto y parece que algunos les agarran una especie de amnesia temporal cuando se sientan en la banca, no sé qué tipo de efecto genera de ese sillón, pero no hace falta que lo responda un diputado. La historia habla y ha condenado a algunos, ¿no? Más que otros.
Sí, se le hicieron algunos informes igual al ex gobernador Peralta, ¿no? Recordándole también que él también había contraído deuda, que había acusado también deudas de Alicia y demás. Pero bueno, sí, es como usted dice, ¿no? Se sientan en la banca y se olvidan. Es como que son todos, están todos benditos.
No tienen pasado.
Pero antes estaba bien.
Claro. Sí.
Es como el préstamo que pidió Alicia Kirchner también, que supera, ¿no?
Eran
900 millones, si no me equivoco. Y que, bueno, presentaron el proyecto el miércoles y el jueves estaba aprobado.
La del 2016 equivale hoy a 745 millones de dólares. Sin preguntas, sin explicaciones, y expresa aprobada en lo que se le decía la cueva de las manos, ¿no? Que hoy es la Cámara del Pueblo.
Totalmente. Diputado Verastang, le agradezco muchísimo esta posibilidad de charlar con usted. Entendemos que bueno, está con muchos compromisos, así que bueno, muchísimas gracias por la atención, como de costumbre.
Te mando un abrazo y gracias por la seriedad.
Gracias, muy amable.